Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.
Las joyas de la corona, la historia en Señal Memoria.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño desolentíname.
Les damos la bienvenida a las joyas de la corona. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara y hoy vamos a recordar un programa que por muchos años se escuchó en la radiodifusora nacional, hoy Señal Radio Colombia. Ese programa era De Viva Voz, presentado por Cecilia Fonseca de Ibáñez, una recordada locutora. Y por aquel programa pasaron las voces de muchos escritores de Colombia y América Latina. Fue un programa que acercó la literatura a muchos oyentes en el siglo pasado.
Ana María, los programas de literatura fueron la oportunidad de conocer a los autores y sus obras, también sus voces, y en este programa abrimos nuestro archivo sonoro para escuchar algunas joyas que nos recuerdan a hombres y mujeres que se atrevieron a escribir, creo yo, desde la mirada de los vencidos. No en balde a veces se escucha que la historia la escriben los vencedores y por eso a los vencidos hay que buscarlos en la literatura, ¿no le parece?
Pues sí, Nelson. Hay un autor muy importante que pasó por el programa de Viva Voz y él escribió sobre ese México rural que aún en el siglo XX vivió y sigue viviendo los problemas derivados de la concentración de la tierra y la exclusión de miles de campesinos de los derechos. Le estoy hablando de Juan Rulfo, el antropólogo que escribió sobre ese México profundo.
Ana María, yo no sabía ese dato de que Juan Rulfo era antropólogo, ha hecho estudios de antropología. Cuando uno revisa las biografías, es difícil encontrar ese dato.
Y era fotógrafo también.
También, sí. Pues Ana María, a propósito de lo que usted decía, esto de la concentración de la tierra, no se me olvidan las imágenes del levantamiento de Chiapas un primero de enero de 1994. Uh-huh. Por esos días algunos vivían la euforia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Y en medio de semejante fiesta, ¿no? Por esa firma, pues los noticieros mostraron las imágenes de los indios de Chiapas recordándole al mundo que por allá en su región todavía se estaba viviendo como en los tiempos de la colonia, o peor, de la conquista.
Pues le traigo esta canción que nos recuerda esos conflictos y ese México rural de Juan Rulfo, que todavía subsiste hoy. Es una canción que expresa el México del presente con los problemas del ayer.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad, como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas.
Ahí estaba México Insurgente de Ismael Serrano. Y para seguir hablando de Juan Rulfo, recordemos que nació en 1917, justamente en plena Revolución Mexicana. También esa revolución que fue la esperanza de miles de campesinos y nos dejó la lección de que mientras en un país no haya justicia con los campesinos, no se podrá hablar ni de democracia ni de ciudadanos. Y Juan Rulfo nos habló de esos campesinos que quedaron atrapados entre el mundo colonial y los intentos de construir una nación moderna. Escuchemos la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubín, pero me permite antes que me tome su cerveza, veo que usted no le hace caso, y ahí me sirve de mucho, me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando yo llegué por primera vez a Rubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar sestear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis hijos, nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Ahí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombro. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, pregunté yo. Y ella se alzó de hombro. Allí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, allí enfrente, unas mujeres, las sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá, míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros.
Ahí estaba la voz de Juan Rulfo leyendo un fragmento de Lubina, que hace parte de uno de sus libros más famosos, El Llano en Llamas. Recordemos que otro de sus trabajos muy notable es Pedro Páramo.
El que más se lee en los colegios. Creo que Rulfo retrata muy bien esa religiosidad mexicana que nos dio un relato preciso desde el punto de vista simbólico. Me refiero, Ana María, a la Virgen de Guadalupe, un símbolo que ha unido a los mexicanos, pero también logró hacer la síntesis entre las creencias indígenas y la religión del conquistador español. Este culto a la Virgen de Guadalupe es bien importante por esa capacidad de juntar lo diverso y unir a gente tan diferente. Un verdadero símbolo nacional que explica también el nacionalismo de los mexicanos.
Pues bien, otro de los escritores que pasó por el programa de Viva Voz fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor de El Señor Presidente, quien no era nada más ni nada menos, el señor presidente, un gran dictador, Manuel Estrada Cabrera, quien le entregó a la United Fruit Company gran parte del territorio guatemalteco, como también los ferrocarriles, los correos y los puertos.
Es que, Ana María, esas primeras décadas del siglo XX fueron definitivas para la expansión del capitalismo, para el auge de los Estados Unidos y la tragedia de hacer realidad la democracia en América Latina. Mire que si en el siglo XIX tuvimos caudillos, en el siglo XX vamos a ver las dictaduras militares que generalmente favorecieron casi siempre los intereses del capital extranjero. Pues escuchemos en la siguiente joya la voz de Miguel Ángel Asturias.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
De regreso a Ciudad de Guatemala con su familia en 1907, Miguel Ángel Asturias se encontró con una ciudad lóbrega y aterrada, un cementerio donde se escurrían las sombras de los muertos al anochecer. Bajo el taco de acero del dictador, que se iba a hacer reelegir 3 veces seguidas por un congreso impotente y sumiso, cundía, bufona y siniestra, una pavorosa irrealidad. La gente vivía tras las puertas cerradas entre susurros. Estrada Cabrera era un personaje de contornos enigmáticos que se apoyaba en las supersticiones populares e inspiraba una especie de terror sagrado.
Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás, íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor, sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunos con tierra y todo, revolcones en los que tras escupirse, rabiosos se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de sus riquezas, desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. En las gradas del portal se les veía vueltos a la pared contar el dinero, morder las monedas de níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista las provisiones de boca y de guerra, que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios, y engullirse a escondidas cachos de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos. Avaros de sus desperdicios como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio. Comidos y con el dinero bajo 7 nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes, pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de padres que entraban a la catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en tibias heladas.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
Era la voz de Miguel Ángel Asturias en el programa de Viva Voz de nuestros archivos de Señal Memoria. Y fíjese, Nelson, que las palabras de este escritor guatemalteco dibujan la pobreza, la miseria y el consuelo del pobre, esas limosnas que solo alcanzan para el día. Todo esto sucedía en las escalinatas de los templos religiosos que bien representan la herencia colonial.
Pues una herencia que nos quedó de más de 4 siglos de historia colonial. Eso fue la Iglesia Católica. América Latina sigue siendo profundamente católica y entre tantos sacerdotes de esta iglesia hay uno que vivió la lucha por un mejor presente junto a los campesinos en Nicaragua. Fue Ernesto Cardenal y veo a Ana María que también es uno de sus escritores favoritos.
Sí, y él todavía vive, el cura Ernesto Cardenal. Más que un escritor, fue un hombre interesante por su actitud frente al Evangelio. Pues en los años 70 se le conoció en toda América Latina porque eran tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza. En aquella década él tomó una opción real por los pobres y muestra de ello fue la comunidad cristiana que organizó en la isla de Solentiname, un pequeño archipiélago, más bien al suroeste de Nicaragua.
Y yo recuerdo una imagen de Ernesto Cardenal que jamás olvidaré, cuando Juan Pablo II visitó a Nicaragua en 1983, al momento de saludar a la comitiva que lo esperaba en el aeropuerto, se dirigió a Cardenal y antes de saludarlo le hizo un gesto con la mano como diciéndole: nos estás creando problemas, no te metas tanto en política. Yo no sé si usted recuerda esa imagen, Ana María.
Claro, eran tiempos de la teología de la liberación.
Y Cardenal, con una rodilla en el suelo, se inclina, ¿no? Inclina su cabeza un par de veces, como diciéndole, es que hay que estar con los pobres.
Pues sí, ese era y es todavía Ernesto Cardenal. Él siempre ha sido un problema, o más bien, ha sido un problema para muchos sacerdotes ejercer cargos públicos o terminar en política. Pero ¿por qué no escuchamos la voz de Ernesto Cardenal?
Esta es una joya de Señal Memoria.
Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno. Pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th century y por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Pues ahí estaba Ernesto Cardenal, nicaragüense, hablando de Marilyn Monroe. Qué extraño un cura hablando de Marilyn Monroe.
Bien extraño, ¿no?
Sí, no, pero pues no solamente habla de esa Marilyn que nosotros vimos en el cine, bella, voluptuosa, sino más bien habla de una mujer que fue famosa y que a pesar de su belleza y de su éxito, murió en medio de la soledad. De alguna manera, Marilyn representa esa soledad de la fama. Y creo que la muerte de Marilyn Monroe es el signo de los tiempos, del consumo, de la vanidad y también de la banalidad. Eso es lo que está retratándonos quizás Ernesto Cardenal. Y mire que Julio Cortázar fue uno de los escritores que en esos años 80 nos dio a conocer a los latinoamericanos un poco más de Ernesto Cardenal, haciendo una bella descripción de la comunidad de Solentiname. Allí se cultivaba y se vendían pinturitas y se leía el Evangelio en comunidad. Quiero leerle esto, escrito por Julio Cortázar.
¿Esto qué es? ¿Es una poesía o es un pequeño cuento?
Yo digo que es una crónica.
¿Es una crónica?
Es una crónica de Julio Cortázar.
Vamos a ver
si el tiempo nos da. Al otro día era domingo y misa de 11, la misa de Solentiname, en la que los campesinos y Ernesto y los amigos de visita comentan juntos un capítulo del Evangelio, que ese día era el del arresto de Jesús en el huerto. Un tema que la gente de Solentiname trataba como si hablaran de ellos mismos, de la amenaza de que les cayera en la noche o en pleno día esa vida en permanente incertidumbre de las islas y de la tierra firme y de toda Nicaragua, y no solamente de toda Nicaragua, sino de casi toda América Latina, vida rodeada de miedo y de muerte, vida de Guatemala y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida de Chile y de Santo Domingo, vida de Paraguay, vida de Brasil y de Colombia. Ese era Julio Cortázar hablando un poco de Ernesto Cardenal.
Oiga, Ana María, ¿cuál fue el destino de esa comunidad?
Pues esa comunidad de Solentiname fue arrasada por las tropas del dictador Anastasio Somoza. Y escuchemos en esta joya un poema que es como la premonición de Ernesto Cardenal sobre esos sucesos.
El oficio nocturno. Es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en torturas bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías. Cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres, un bulto cae al agua. Es la hora en que los moribundos entran en agonía. La hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera los primeros pájaros cantan tristes llamando al sol. Es la hora de las tinieblas y la iglesia está helada como llena de demonios, mientras seguimos en la noche recitando los salmos.
Escuchábamos la voz de Ernesto Cardenal. Y ahora invitamos a los oyentes a escuchar el Cristo de Palacagüina del nicaragüense Carlos Mejía Godoy.
¡Oh! en el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
Las gentes para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetitas de diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
El pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero.
Ahí estaba el Cristo de Palacagüina, una canción nicaragüense de Carlos Mejía Godoy. Y esa canción se interpretó en las épocas de Ernesto Cardenal. Nelson, lo invito a hacer un alto porque llegó José Perilla con su joya.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Atención, señor operador, este es el programa número 4 sobre el Festival de la Leyenda Vallenata, versión número 33, año 2000. Homenaje a García Márquez.
Festivales de música colombiana.
En muy diversas oportunidades, el escritor colombiano Gabriel García Márquez ha declarado su afecto, gusto y admiración por la música vallenata. Él mismo se encargó de caracterizar su obra más conocida, Cien Años de Soledad, como un vallenato de 400 páginas. Y en otra crónica titulada Valledupar, la parranda del siglo, el escritor se refirió a una gran parranda que se desarrolló en el año 1963 en Aracataca, por iniciativa suya y de su amigo Rafael Escalona, y que en cierta medida es antecedente del surgimiento, pocos años después, del Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. Llegada la versión número 33 del evento en el 2000, este fue dedicado justamente al escritor Gabriel García Márquez. Allí participó, entre otros, el acordeonero José María Ramos Navarro, Chemita Ramos, quien resultó ganador en la categoría profesional. Aquí lo tenemos interpretando el paseo Flores Copellanas de Tobías Enrique Pumarejo. El extracto hace parte de uno de los programas titulados Festivales de Música Colombiana, realizados por Carlos Melo Salazar.
Festivales de Música Colombiana, la afirmación de nuestra nacionalidad.
Cuando tu marejo muera, se martirizan las flores copellanas y se marchitarán las flores, también se secan las ramas, se marchitarán las flores, también se secan las ramas. Miren qué vida tranquila la que tiene Pumarejo. Miren qué vida tranquila la que tiene Pumarejo. Y como es hombre mujeriego, donde hay muchachas se arrima. Como es hombre mujeriego, donde hay mujeres se arrima.
José María Ramos Navarro, el Rey Vallenato del año 2000, interpretó Flores Copellanas, de Tobías Enrique Pumarejo. Recordemos que José María Ramos Navarro, hijo del Rey Vallenato José María Ramos, nació en Urumita el 11 de enero del año de 1971 y se presentó en el festival con el cajero Adelmo Alfonso Granados y el guacharaquero, quien además ofició como cantante, el popular Álvaro Mendoza, el Ñame.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Escuchábamos La Joya de Perilla, y hablando de otros escritores, aquellos que fueron perseguidos, una de las voces más importantes de la literatura universal es la de Federico García Lorca. En nuestro archivo encontramos un programa dedicado a García Lorca. Y no está su voz, porque hasta ahora en ningún archivo sonoro se ha registrado una grabación de su voz, pero nos queda esta joya.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
En la Guerra Civil Española de 1936, este hombre maravilloso, que logró una prodigiosa unión entre el mundo etéreo y el mundo real, murió con la muerte suya. Y como dice en Poema Inmortal, Antonio Machado. El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre, los martillos en yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
Pues revisando algunos periódicos, me encontré con el periódico La Opinión de Coruña, en España, en donde se transcribe una entrevista que apareció 2 meses antes de la muerte de Lorca en un periódico llamado El Sol. Más que una entrevista, es un diálogo entre el caricaturista republicano Luis Bagaría y el poeta Lorca. Eso fue el 10 de junio de 1936. El diálogo es el siguiente, le pregunta Luis Bagaría: ¿crees tú, poeta, en el arte por el arte? o, en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar cuando él llora y reír cuando este pueblo ríe? Responde García Lorca. Este concepto del arte por el arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y el teatro consagró toda mi sensibilidad.
Pues sí, cómo olvidar la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba. Y García Lorca también hizo unos poemas muy bellos. Y quiero que escuchemos la adaptación de un poema que escribió cuando visitó Cuba hacia 1927. Ese poema se llama Son de Negros en Cuba. Y es una canción en la voz de la española Ana Belén.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago.
Iré a Santiago. Iré a Santiago.
Con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con el rosa de Romeo y Julieta.
Iré a Santiago.
De papel y plata de moneda.
Iré a Santiago.
Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas.
Iré a Santiago.
Oh cintura caliente y gota de madera.
Iré a Santiago.
Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago.
Bueno, pues con Federico García Lorca parece que su memoria es lo poco que une a España, como el recuerdo de Dalí o Picasso. Esta España tan dividida no termina de hacerle homenajes a Lorca y aún de llorarlo. Y a propósito de las palabras de García Lorca sobre los negros en Cuba, Lorca quedó enamorado de esta isla. Creo que él dijo, si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Bueno, en confusos hechos, o no confusos, realmente él termina fusilado y aún no se conoce en dónde quedó su cuerpo después de ese fusilamiento. Eso fue en los tiempos de la dictadura del que llamaron el generalísimo Francisco Franco.
Una dictadura muy larga que hace que hoy España, al igual que otras naciones, se siga enfrentando a la necesidad de hacer memoria. Es el caso que vivimos nosotros hoy en día.
Sí. Reconocer que existen víctimas, pero además identificar el lugar en donde yacen sus cuerpos o a los culpables de sus muertes. Eso es un acto de justicia con la historia. Ana María, tarde que temprano, las víctimas deben saber la verdad. Los culpables deben decir la verdad. Y esto es lo que podríamos llamar realmente justicia.
Bueno, pues a Lorca le hubiera ido mejor si se hubiera quedado en Cuba.
Y pasando a Cuba, una de las voces de la poesía cubana más importante fue la de Nicolás Guillén. Guillén vivió una larga vida. Nació en 1902 y murió en 1989. Un hombre muy comprometido con la lucha política y eso le costó el exilio antes de la revolución. Después de la revolución fue prácticamente un embajador cultural de Cuba en Europa. Escuchemos la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro batalla. Triste como la más triste navega Cuba en su mapa. Un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua. Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate guardián marino, en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua.
Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán, es Taiwán y one, two, three. Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito
Manuel. ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar, qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo del tío Sam. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Juran los que te matan que eres feliz. ¿Será verdad? Arde tu frente pálida. La anemia en tu mirada logra un brillo fatal. Masticas una jerigonza, medio española, medio eslán. De un empujón te hundieron en Corea sin que supieras por quién ibas a pelear. Si en yes, si en sí, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Ay, yo bien conozco a tu enemigo, el mismo que tenemos por acá, socio en la sangre y el azúcar, socio asociado en sociedad. United States and Puerto Rico, es decir, New York City with San Juan, Manhattan y Borinquen, soga y cuello, apenas nada más. No yes, no sí, no bien, no well, sí mal, sí bad, sí very bad.
Que tú no sabes inglés, Vito Manuel.
Escuchábamos la voz de Nicolás Guillén haciendo evidente lo que ha sido la vecindad de Cuba y Puerto Rico con Estados Unidos, pero Guillén también se interesó por hacer memoria de sus ancestros africanos, como lo escucharemos en la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. La ceiba, ceiba con su penacho, el padre, padre con su muchacho, la jicotea en su carapacho. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente, pecho con pecho, vaso con vaso y agua con agua con aguardiente. Yoruba soy, soy Lucumí, Mandinga, Congo, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que sigue así. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado. Uno mandando y otro mandado, todo mezclado. San Berenito y otro mandado, todo mezclado. Negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Santa María y unos mandados, todo mezclado. Todo mezclado, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Todo mezclado, San Berenito, San Berenito, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Yoruba soy, soy Lucumí, Mandinga, Congo, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que acaba así. Salga el mulato, suelte el zapato, díganle al blanco que no se va. De aquí no hay nadie que se separe, mire y no pare, oiga y no pare, beba y no pare, coma y no pare, viva y no pare, que el son de todos no va a parar.
Después de escuchar la voz de Nicolás Guillén, vamos a oír a unos músicos norteamericanos que tomaron las palabras de Guillén y de ahí salió este tema musical. Es la banda de Bobby Matos con la canción Soy Lucumí.
Que a usted le encanta.
Me encanta, sí.
Adelante.
En Yoruba, Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba. Que suba mi llanto Yoruba, que sale de mí.
Yoruba soy.
Soy cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandingo, Carabalí. Atiendan amigos, ratan, mi son que empieza así, adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo, ¡ja! Lo tuyo es mío. Toda la sangre formando un río. Atiendan amigos, mi son que se acaba así. Que salga el mulato, suelte el zapato, díganle al blanco que no se va. Y aquí no hay nadie que se sepa. Mira y no para. Oiga y no para. Beba y no para. Coma y no para. Viva y no para. Que el son de todo no se va a parar.
Bueno, Ana María, ¿cómo le pareció ese tema?
Más o menos.
Ah, bueno, pues del Mar Caribe nos vamos al Mar Pacífico y llegamos a Chile. Una de las voces más conocidas es la de Gabriela Mistral. Ana María, ¿usted se acuerda cuál era el nombre real de Gabriela Mistral?
Me lo tuve que aprender en el colegio como en segundo de bachillerato. Creo que era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga.
Ese era su verdadero
nombre. O Alcagaya.
Alcagaya.
Alcagaya, ese era su verdadero nombre. Y ahora entiendo por qué usó el seudónimo de Gabriela Mistral. Bueno, creo que Gabriela es por el poeta Gabriel D'Annunzio,
sí.
Y Mistral por el poeta francés Frédéric Mistral.
Sí, le quedó mejor Gabriela Mistral, más corto y sonoro. Pues cuando miro la fecha en que le dieron el Nobel de Literatura, o sea, en 1945, pienso en cuántas mujeres podían ir a la universidad en esos años, cuántas podían siquiera recibir una educación básica. Creo que esto es lo que me llama la atención de esta mujer que ejerció uno de los oficios más bellos para quienes lo hacen con verdadera vocación, maestra de escuela. Pues en nuestros archivos está la voz de esta poetisa. Escuchemos un fragmento de su poesía Canción Quechua.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Canción Quechua.
Donde fue Tihuantisú, yo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Escuchábamos la voz de Gabriela Mistral, quien siempre se reconoció como una mujer que nació en el campo y luchó por la educación de las mujeres en una sociedad machista. Casi todo el dinero, Ana María, que ella recibió por los premios, los donó a causas políticas o sociales, y ella vivió en carne propia el fascismo cuando fue cónsul, creo, en Génova, en Italia, en los años 30.
Pues mire, Nelson, que ahora que usted me mencionaba, si me acordaba yo de cuál era el nombre de pila de Gabriela Mistral, hay una cosa que sucede en el colegio, y es que después de que uno aprende Gabriela Mistral, aprende sobre Pablo Neruda, que es otra de las voces importantes de Chile. Él se llamaba, ¿usted se acuerda el nombre?
A ver, vamos a ver, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes, y el apellido, el otro apellido es Vaso Alto.
Vaso Alto, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Lo que más se acordaba uno era del Neftalí. Tengo un buen amigo que se llama Neftalí por Pablo Neruda. ¿Por qué no le habrán puesto Pablo? No sé.
Y yo recuerdo ese, obviamente, por Jorge Eliezer Gaitán.
Bueno, y de él se han dicho muchas cosas, particularmente por su relación con el Partido Comunista Chileno. Y porque hay una historia muy bonita, él facilitó la llegada a Chile de los perseguidos por la dictadura franquista en España. Hay una bella foto de un barco lleno de exiliados de España que venían huyendo de la dictadura, y está él en Chile, en un puerto en Chile, recibiéndolos. Creo que esa foto, en esa foto aparece también Salvador Allende. ¿Y usted cómo recuerda a Neruda?
Pues como hemos hablado de Gabriela Mistral y de Federico García Lorca, hay que decir que con ellos tuvo un vínculo, ¿no? Tuvo vínculos afectivos alrededor de la literatura. Y esa marca de los poetas de los que hemos hablado hoy, Ana María, fueron voces que se enfrentaron al fascismo, fueron poetas que reconocieron la herencia indígena, mestiza. Fueron voces perseguidas e incómodas para los gobiernos, y definitivamente en sus obras se aprende más de la historia de América Latina que en muchos de los textos escolares.
Pues en los archivos de Señal Memoria encontramos esta joya. Es La fábula de la sirena en la voz del poeta Neruda.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
Fábula de la sirena y los borrachos. Todos estos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa. La inmundicia cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar, por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados, y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante. Sus brazos construidos de topacios gemelos. Sus labios se cortaron en la luz del coral, y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia, relució como una piedra blanca en la lluvia, y sin mirar atrás nadó de nuevo, nadó hacia nunca más, hacia morir.
Con el triunfo de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende asume la presidencia de Chile y Neruda es designado embajador en París. Un año después obtiene el Premio Nobel de Literatura. Regresa a Chile a finales de 1972 y el gobierno y el pueblo chilenos lo reciben en un imponente acto de masas en el Estadio Nacional de Santiago. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar derriba al gobierno de la Unidad Popular y es muerto el presidente Allende. 12 días después, el 23 de septiembre, muere Pablo Neruda en Santiago de Chile. La opinión pública internacional se entera, con profundo estupor, de que su casa de Valparaíso y su casa de Santiago, donde se vela el cadáver, han sido saqueadas y destruidas.
Ana María, vamos llegando al final de las joyas y no podemos dejar pasar por alto dos cosas. Neruda muere a los pocos días de la caída de Allende, su amigo, y cuando sucede esto, su casa es saqueada, sus libros son quemados y la furia del nuevo gobierno lleva a torturar y desaparecer a algunos de los más cercanos al poeta. Y lo otro, Ana María, es que hoy cuando veo a los jóvenes chilenos protestando y defendiendo la educación pública, pienso que en Chile algo debió quedar de los sueños de Neruda, de las ideas de Allende y de las clases de la profesora Gabriela Mistral, ¿no le parece?
Pues sí, señor, y así llegamos al final de este recorrido por América Latina, por la vida y las voces de algunos de sus poetas, de la mano de nuestros archivos sonoros. No olviden que estamos en Twitter, @SenalMemoria, y en Facebook, SenalMemoria. Y de esta manera les quisimos hacer un homenaje a los realizadores del programa De Viva Voz, que durante muchos años acompañó a los oyentes de la Radiodifusora Nacional de Colombia, hoy Señal Radio Colombia. La idea era, en aquel entonces, hablar de buena literatura y de las voces de sus protagonistas. Nos despedimos con la canción de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes, en la voz de Mercedes Sosa. Somos Nelson Castellanos, José Perilla y Ana María Lara, y muchas gracias a James González por su apoyo técnico. Hasta pronto.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias.
Las joyas de la corona, la historia en Señal Memoria.
Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.